te anda el celular, mandame un mensajito que te presto uno, pero no me podés mandar un mensaje.
Pero bueno, te lo está diciendo ahora.
Pero te aviso por esta comunicación. Tengo uno ahí medio cachuzo también.
Pensé que ibas a preguntar por la consigna, Rizo.
Sí. ¿A dónde te irías, David, si tuvieses la oportunidad?
Si tuviese la oportunidad
de irte a cualquier parte del mundo.
Pasaje regalado.
Sí, o sea, sos TN que está echando gente. Viste que TN está echando. El fin de semana se la pasó echando gente. A gente que se va, que no sé qué. Y te dicen, mira, te damos un pasaje y contanos el testimonio de que te va. Bueno, no sé qué sé yo. ¿A dónde te vas si tuvieras la oportunidad de irte de viaje a cualquier parte del mundo?
Tengo dos lugares que los tengo ahí en la cabeza que me gustaría conocer. Uno es México y el otro es Polonia.
¿Polonia? Creo que no lo habíamos escuchado, Polonia, me gusta.
Polonia sí. Nadie, no lo había nombrado nadie, Polonia.
Me parece que no por eso, es México sí, México.
¿Y México conoce o es como también el anhelo?
No, es el anhelo, no conozco y me gustaría conocer.
¿El estado de Chiapas le gustaría, al sur? ¿Algún lado puntual de México?
No había pensado ningún, no había pensado en ningún lugar puntual, pero me gustaría conocer, es un país que me gustaría conocer.
Está bien, dígame allá en México que yo me arreglo, dice David. Perfecto.
Es hermoso de todos lados. Bueno, David, algo contamos a la mañana. ¿Qué pasó ayer? ¿Pasó de todo? ¿Se pelearon el consejo?
Pasó de todo. Pasó algo raro, digamos, ya lo como venían ahí contando, la escuché a Yanina Lamberti, uh-huh, que comentaba un poco. El Frente de Todos pegó el faltazo. Fue sorpresivo porque en sí no era algo que hubieran anunciado. De hecho, el día anterior, en la reunión de labor parlamentaria, si bien el bloque del Frente de Todos había impuesto sus argumentos, digamos, había objetado varias de las cuestiones de funcionamiento del Consejo Deliberante, fundamentalmente el hecho de que no se estuvieran tratando sus proyectos, por un lado, y por el otro, la situación del pedido que venían haciendo desde la sesión anterior para sesionar virtualmente y que puedan participar los concejales que no están pudiendo asistir o porque tuvieron COVID y todavía no están dados de alta, y además para no promover el contagio por la cantidad de personas que asisten en sí a una sesión del Consejo. Eso, uh-huh, era algo que ya desde la sesión pasada había quedado un poco el termómetro medio caliente por esta cuestión. Y sorpresivamente decidieron hacer una medida de visibilización, porque fue eso, no es que, digamos, por no dar quórum el Consejo, digamos, iba a interrumpir su sesión, porque de hecho Cambiemos tiene el quórum para sesionar, lo tuvo ajustado igualmente, porque hay uno de los concejales que no iba a participar de la sesión, que es Darío Musto, porque tuvo COVID y está todavía en proceso de aislamiento. Pero bueno, les daban los números porque participó el concejal Gastón Crespo del Unibloque del GEN, uh-huh, así que podían sesionar. Lo raro, yo no sé si la de Yanina Lamberti lo dijo, pero ¿no saben cuánto duró la sesión?
¿Cuánto?
Una hora.
Estamos acostumbrados a sesiones de 8 horas.
Sí.
De entre 5 y 8 horas. 40 minutos.
Ah, en 40 cortito.
Minutos despacharon
un trámite.
Así rapidito.
Un Zoom gratis.
Debatir, realmente.
Claro.
Un Zoom gratis.
No podrían haber hecho por Zoom, que no se les cortaba.
Y no tenían que tener el premium.
Totalmente. Fue una sesión claramente sin debate. Es cierto lo que dice el bloque del Frente de Todos, que los proyectos de la oposición duermen en general en las comisiones. Le apuntaron sobre todo a la Comisión de Legislación, es algo que ya habían dicho en varias sesiones anteriores, que es la que dirige Nelson Marino. Uh-huh. Es la comisión la que justamente se traban los proyectos, casi todos los proyectos tienen que pasar por esa comisión, quedan ahí. Ya llegó un momento de hartazgo, que ayer se dispusieron a visibilizar los concejales y concejalas del Frente de Todos. Uh-huh. Recordemos también que en algún punto el Frente de Todos con esto retoma un poco la iniciativa dentro del Consejo, después de tantas sesiones en las cuales sus proyectos no son tenidos en cuenta, y además después del traspié que significó el proyecto provincial para provincializar la República de los Niños, que en algún punto le dio cierto aire al oficialismo local, porque bueno, se agarraron de un proyecto que claramente nadie, ni siquiera el Frente de Todos local, iba a defender. Uh-huh. Con esto en algún punto retoman la iniciativa y visibilizan una cuestión evidente, que es la comparación de la cantidad de proyectos que presentan un bloque y otro. En el sumario de ayer se veía 6 proyectos de Juntos por el Cambio, alrededor de 70 que presentó el Frente de Todos, que en esos proyectos hay pedidos de informes, resoluciones, y también hay proyectos de ordenanza, que en definitiva no se tratan. ¿Qué pasó ayer en la sesión, digamos, de los pocos sí. puntos que se trataron?
David, perdón que te interrumpa. Antes de eso, como para también cerrar este conflicto, ¿qué pudiste percibir? ¿O qué se te comentó? Porque estaban todos los concejales del Frente de Todos, obviamente funcionan como bloque y demás, ¿estaban todos de acuerdo con esa decisión?
Yo creería que no. No, puntualmente ninguno me dijo no estoy de acuerdo, pero hubo como también una... Ni bien arrancaron la conferencia de prensa improvisada que dieron afuera del pasaje de Ardorrocha, porque llegaron uh-huh. sobre el final de la sesión para hacer una conferencia de prensa, uh-huh. y tuvieron que recalcar al inicio, acá está el bloque unido. Decían, ¿no? Lo dijo el concejal Norberto Gómez, como aclarando algo que, ¿por qué hacía falta aclararlo? Y bueno, claro. Porque hay algunas diferencias dentro del bloque.
¿Estaba con mucho protagonismo Victoria Tolosa Paz?
Sí, claramente, es una de las concejalas que tiene protagonismo y lo impulsa su protagonismo dentro del bloque. Fue todo un debate dentro del bloque, por ejemplo, cuando tuvieron que elegir quién iba a presidir el bloque, ¿no? Eso, cuando se hizo el recambio con los nuevos concejales, uh-huh. cuando se unificaron los bloques, que eran bloques separados, el año pasado, estos eran tres bloques, digamos, más o menos, o más. Algunos terminaron en el oficialismo, dentro del peronismo, algunos terminaron en el oficialismo, otros dentro del Frente de Todos, pero esa amalgama todavía no está aceitada como un bloque unificado. Y eso un poco se notaba, y hubo una necesidad también del bloque de mostrarse unido. Tardaron bastante en tomar la decisión, de hecho, estábamos esperando a ver si iban a llegar o no a dar quórum, y no te podían contestar porque estaban en reunión resolviendo qué era lo que iban a hacer. Uh-huh. Lograron acordar la medida de fuerza, difícil que se repita, incluso ellos mismos decían, bueno, esto fue una medida para visibilizar, pero la sesión que viene van a estar... Pero se notaba que hay algunas diferencias de liderazgos, claramente, ya se están empezando a...
¿Hay campaña?
De campaña, claro, o sea, así como el oficialismo está en campaña, también desde la oposición empiezan a generarse las vertientes que fueron a una interna en el año pasado, y que la interna no resolvió los liderazgos de cara a lo que se viene, sobre todo porque no, digamos... les toca ocupar el rol de oposición. Así que, digamos, eso se evidencia, pero bueno, por ahora no sale para afuera demasiado, ni hay uh-huh. posibilidad inmediata de que vaya a haber un rebrajamiento del bloque, no por ahora.
Bien.
Después, llegado el año que viene, puede cambiar todo el panorama, ¿no?
Vuela con de todo ahí, ¿no? Sesión, 40 minutos, un Zoom, como decíamos. ¿Qué pasó?
Un Zoom, hubo uno de los temas que por ahí fue, digamos, no fue un proyecto que se haya aprobado, sino fue apenas un pedido de informe, pero tiene algo por detrás, que es el pedido de informe que hizo el bloque de Juntos por el Cambio para que el Poder Ejecutivo envíe un pedido de informes a la Dirección General de Cultura y Educación para saber cuántos alumnos y alumnas están sin conexión con la continuidad pedagógica. ¿Por qué hacen este proyecto, digamos? Lo dijeron incluso explícitamente en la sesión el concejal Javier Morroy, que están pidiendo de alguna forma o explicitando su intención de que se retomen las clases presenciales en La Plata. Un poco similar, lo que sucede en Capital Federal, de repente siempre tiene algún correlato por la ciudad, y bueno, explicitaron su intención de poner en agenda algo que no va a resolver el intendente, ¿no? Que se tiene que resolver a nivel provincial en todo caso, pero ya pusieron en agenda y van, así como lo hicieron con la construcción, con los bares, digamos con el sector gastronómico, los pedidos de apertura de distintas actividades, ahora implícitamente están pidiendo la apertura de las escuelas con el argumento de poder facilitar la continuidad pedagógica de aquellos sectores que han quedado afuera por falta de conectividad y por las distintas dificultades que pueden atravesar muchas familias platenses que han quedado afuera del sistema educativo de alguna forma durante estos meses. Ese fue el tema, digamos, que lo pusieron sobre la mesa, presentaron un pedido de informes, pero detrás del pedido de informes está cierta presión para empezar a poner eso en agenda, uh-huh. que por ahora no está en la agenda de la provincia. En general, desde la provincia se cada vez que se les pregunta en las conferencias de prensa sobre la posibilidad de la vuelta a clases es más un no que un sí, sobre todo de cara a fin de año. Uh-huh. Así que ese fue uno de los principales temas que se puso en agenda. Después, uno de los que mencionaba Janina Lamberti hace un rato, sobre el conteo de la cantidad de muertes en la ciudad y el reclamo sí. que hizo el intendente públicamente uh-huh. por esta cuestión. Esos fueron los temas principales. Después sí, como con resoluciones concretas, fueron pocas. Hubo un expediente aprobado que tiene que ver con el cambio del sentido de una calle, por ejemplo, que es la calle 4, cerca de ahí de la circunvalación, por la obra que se está haciendo del paso a nivel de 1 y 32, que se supone que ya el año que viene estaría finalizada la obra, y para eso hay que hacer varios ajustes en toda la zona con el sentido de las calles. Eso sencillamente fue la sesión de ayer del Consejo Deliberante, 40 minutos. Hubo después otro proyecto del concejal Gastón Crespo, que también fue levantado por el oficialismo de alguna forma, porque le apunta a una empresa que es provincial, que es SAPSA, que es la situación del agua en Los Hornos. Sabrán que ahí se sucedieron varios casos de personas descompuestas por tomar agua, eso es lo que dicen los vecinos sí. de Los Hornos, sí, sí. y hay en estos momentos muestreos tanto de laboratorios privados sobre sobre el agua ahí en Los Hornos y también uh-huh. de la empresa ABSA, que por ahora manifiesta que no es un problema del agua, pero se están articulando nuevos muestreos también con asesoramiento de la Autoridad del Agua. El proyecto que había presentado Gastón Crespo proponía que la Autoridad del Agua haga muestreos en toda la ciudad, no solo en Los Hornos. El concejal Gastón Crespo viene trabajando sobre la cuestión del servicio de agua. De hecho, había hecho un mapa con todos los problemas que hay con el servicio de agua en la ciudad, que es un problema bastante grande, de falta de presión de agua, sectores que directamente no tienen servicio de agua corriente, y después, ahora el problema con el agua potable, que podría no serlo. De hecho, bueno, lo que pasó en Los Hornos es bastante significativo. Uh-huh. Esa fue la sesión de ayer. No hubo mucho más. Desde ya los proyectos que había presentado el Frente de Todos pasaron todos a comisión, y bueno, ahí en comisión se darán las nuevas pulseadas.
Perfecto. David, ¿qué se escucha de los comercios, de la peatonalización, de las los centros comerciales aquí en la ciudad por parte del municipio? ¿Hay algún rumor más a partir de lo que...
O puro humo mediático.
Al principio de la semana hablábamos de esto, y quiero saber si en el Consejo Liberante se escucha algo.
Y al no estar el bloque del Frente de Todos, nadie dijo nada al respecto sobre los comercios. Lo cierto es que el fin de semana, bueno, el intendente habilitó de alguna forma el Takeaway Plus, sin permiso provincial, obviamente, y avanza un pasito más, lo que el intendente describió como una prueba piloto, después de que la semana anterior hubiera habido un operativo policial en Diagonal 74 para... justo previo a la primavera, al día de la primavera, para que no hubiera aglomeración de personas en los bares de la ciudad. Pero bueno, ahí desde la intendencia marcan su postura a favor de esto de que le llaman convivir con el virus, un poco haciendo cierto caso omiso a la situación que puede generar el colapso las unidades sanitarias, y sobre todo por la escasez de personal de salud que pueda atender en caso de que los contagios sigan creciendo. Pero bueno, hay otra visión totalmente distinta de la intendencia con respecto a esto, y de a poquito van avanzando en las actividades que pueden, aún sin estar habilitadas por la provincia, que es lo que viene pasando.
Esto que decís, David, en realidad, y te lo pregunto a ver cómo lo ves vos, tiene más que ver con, más allá de la necesidad de... abrir estos rubros o ir flexibilizando a poco, también una manera de posicionarse o marcar territorio en esta suerte de pelea o guerra, o llámese como quiere, entre la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Es hasta casi como de carga más política, ¿o no? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, tiene un costado político.
Marrosquero, con los intendentes de la provincia que venimos hablando, más ligado al arretismo. Este pedido de informe, por ejemplo, de los alumnos de la escuela, ¿va también en sintonía a la discusión que hay en CABA con el gobierno nacional y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Va todo en la misma línea o no?
Va todo en la misma línea. Bueno, la presencia de Larreta en la ciudad la semana pasada para presentar junto con el intendente un acuerdo para prevenir inundaciones, así fue titulado, pero bueno, fue una actividad política para mostrar esa cercanía y sintonía con el sector del larretismo. Y después la agenda pasa a ser la misma, o sea, el Capital Federal avanza con cuestiones no acordadas o que hay diferencias con la visión del gobierno nacional en torno a cómo manejar la pandemia, y en general en La Plata se replica de alguna forma el mismo debate. Va pasando con cada una de las actividades, y ahora se metió la educación en el medio, que casi pocos días después de que el debate se instalara fuerte entre Capital Federal y la postura del gobierno nacional, bueno, acá se traslada de la misma forma entre la postura del gobierno provincial y la ciudad, retomando esto de meter implícitamente el debate sobre la continuidad, sobre la posibilidad de la vuelta a clases presencial, que no estaba dentro de la agenda del Consejo Deliberante, no lo habían mencionado todavía en ningún momento, claro. Y no casualmente lo traen ahora. Así que hay algo de eso, y después también con los comercios también hay una presión de los propios sectores comerciales, sobre todo los más concentrados de la ciudad, que presionan, y bueno, la intendencia da respuesta a esa presión, de alguna forma sacando ese problema de encima, diciendo, bueno, el costo político de que no puedan abrir no lo voy a asumir como intendencia, que en todo caso lo asuma la gobernación, y tampoco facilitando otro tipo de políticas, tal vez para los comercios, que les permita sostenerse aún sin abrir completamente todos los rubros, digamos, que de alguna forma la intendencia está apuntando a una apertura progresiva de casi todos los rubros.
Casi te diría que
sigue sin abrir.
Una apertura en general de hecho.
Sí, eso, hay una apertura en general de hecho porque hay un permiso de hecho.
Yo vi gente que sale de jugar al fútbol. Con dolor, claro. Lo digo. Yo vi gente que sale de jugar al fútbol.
Sí, se puede ver.
Se puede ver, claro. Pero bueno, gimnasio también, mucho gimnasio ahí con la vidriera tapada con diario, pero adentro hay gimnasios.
Pero adentro funcionando, sí. No podemos decir que hay una apertura completa de todo, pero bueno, hay claramente un permiso implícito y eso ya está funcionando.
Ya está funcionando. David, ¿qué más tenemos que saber de esta semana en el municipio? ¿Algún temita como para estar presente, como para no perder el eje?
Uno de los temas para no perder el eje es la situación de los trabajadores municipales, puntualmente de los cooperativistas, algo que no mencioné, pero bueno, esta semana se cerró, bueno, el cierre de la semana pasada se cerró un aumento de alrededor de 36% a los empleados municipales, pero se cerró con un solo gremio. Llamativamente no, o sea, el Sindicato de Trabajadores Municipales es el que firmó el acuerdo, que es un sindicato que está ligado a la intendencia. De hecho, bueno, en la última elección pusieron una concejala, que es Romina Maracio, que viene del sindicato municipal. Uh-huh. Una situación rara es que no firmó el acuerdo UPCN y de hecho lo va a impugnar. En general, los acuerdos salariales de los empleados municipales, el municipio los viene cerrando con el Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN, dejando afuera otros dos gremios que tienen representación municipal, que son ATE y el SOEM, uh-huh. Esta vez ni siquiera UPCN lo firmó. Claro. Hay un reclamo con respecto a que, bueno, de alguna forma no hay una recuperación salarial de lo perdido en 2019, y además, bueno, el hecho de que ni siquiera los dirigentes de UPCN fueron consultados, directamente vieron la foto con el acuerdo ya cerrado, y eso generó rispideces con sectores con lo que por lo menos hasta el año pasado el intendente venía podía llegar a acordar, aunque sea un aumento salarial. Y a esto se le agrega que los cooperativistas ven que se cierra un aumento salarial, que no tienen aumento desde hace más de un año, y que también están, o sea, tienen salarios mucho más bajos, y todavía no tienen ningún tipo de respuesta. Hicieron un corte en la autopista esta semana, y la semana que viene estarían anunciando nuevas medidas de fuerza, hasta tanto la intendencia les dé alguna reunión en la que puedan debatir un aumento salarial.
El gremio que cerró, este de los cuatro que logró cerrar, ¿qué porcentaje tiene de empleados en general? ¿Tenés más o menos una idea? ¿Es el que encabeza, que más empleados representa o no?
Sí, es el que tiene mayor representatividad. pero lo que dicen desde UPCN es que no tiene representatividad para cerrar el acuerdo paritario.
Claro, claro, no alcanza.
Que sea el más representativo.
Claro, claro.
Sin, bueno, los acuerdos paritarios municipales se dan siempre un poco por fuera de lo reglamentario, porque no son negociaciones que se hacen en el Ministerio de Trabajo. De hecho, lo que reclaman los sindicatos que están quedando afuera de las negociaciones, como el SOEM, es que la negociación se haga en el Ministerio de Trabajo, como debe ser una negociación colectiva, y en general se hace en una reunión entre Garro y alguno de estos sindicatos. Puntualmente ahora fue uno solo, el más alineado con la Intendencia, y bueno, eso generó los ruidos que está generando con respecto al... a los gremios que no estuvieron dentro de la negociación.
David de Pulso Noticias, David Barresi. Bueno, entramos a www.pulso.com.
Pulso Noticias.
Lo dije mal.
Sí.
Pulsonoticias.com.ar, pueden entrar ahí a ver un poco de todo esto que estuvimos hablando y otras noticias de La Plata y la región.
David, nos volveremos a encontrar entonces el jueves que viene. Te extrañamos en el estudio, David. No te acostumbras a esta modalidad.
Totalmente, yo también les extraño.
Ah, bueno, todo lo que es mutuo.
Bueno, cuando se pueda volveremos al estudio.
Perfecto, muchas gracias, David.
Un abrazo grande, David.
Un abrazo grande, que anden bien.
Ahí está David Barresi de Pulso Noticias. Pueden entrar, pulsonoticias.com.ar. Extendemos el saludo a todos les compañeros de Pulso Noticias. Pueden ver noticias de Facundo Castro. Darán a conocer el informe final de la autopsia, uno de los temas importantes. Y Guernica, el jefe de gabinete, habló tras la postergación del desalojo. Algunos de los títulos que hay en Pulso Noticias hablan la denunciante del cura Raúl Cideres, ahí se me corrió.
Un nombre complicado, sí.
Abusó de decenas de adolescentes, jueves con buen tiempo, bueno, un poco de... y con lluvias. Algunos de los títulos que hay ahí en pulsonoticias.com.ar. Al regreso, muchos mensajitos vamos a compartir. Quédate prendido.